UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, hola, bienvenidos a una entrega más de Cultonautas. Ya estamos casi acabando febrero. Espero que os hayan ido súper, súper bien los exámenes y el comienzo de las clases. Y bueno, hoy vamos a hablar de un musical de los años 70, que es Jesucristo Superstar. Y bueno, como siempre, aquí a mi lado tengo a mi amiga Carmen, que nos hace la mejor sección de este programa. Y hoy tenemos aquí como técnico de sonido a Claudia Arrufat. Así que pasamos con la sección de nuestra amiga Carmen. No, Hollywood, no.
Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan. Ninguno me acompañará, Pedro Juan.
Bueno, hoy en esta mi sección vamos a rendir un pequeño homenaje a Camilo VI. Aunque un poco a nuestra manera, claro. Y es que hoy hablamos del musical de Jesucristo Superstar. Este musical es una ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber, nuevamente aquí presente en este programa. Falta unos cuantos musicales de este señor.
Hablamos de Cats.
En un futuro del Fantasma de la Ópera.
Que lo haremos.
School of Rock.
Y este.
Puede ser. Mm. Bueno. Música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, ojo, arroz, que primero surgió como álbum conceptual en 1970 y un año después dio el salto a los escenarios de Broadway, adaptado libremente de los evangelios. El argumento se centra en los últimos 7 días de la vida de Jesús de Nazaret, comenzando con los preparativos de su llegada a Jerusalén y finalizando con la crucifixión, básicamente la Semana Santa. La resurrección no está incluida de manera intencionada para evitar cualquier referencia a la divinidad del protagonista. El espectáculo se adentra en la psicología de Jesús desde el punto de vista de su discípulo Judas, espérate el apellido, Iscariote, quien es retratado como una figura trágica, descontenta con la dirección que ha tomado la doctrina de su maestro y plantea un enfrentamiento político y personal entre los dos que no está reflejado en la Biblia.
Lo siento, yo no me he enterado de nada porque me he quedado con el chiste del arroz. ¡Qué malo, por favor!
No sé, es que se escribe así, como arroz en inglés, rice. Bueno, caso. Básicamente, Jesucristo Superstar es una adaptación, una revisión moderna de todo lo que se cuenta en la Semana Santa, básicamente. Desde la entrada en Domingo de Ramos hasta la crucifixión, y no se añade la resurrección, pues por no darle esa deidad, esa divinidad al personaje para no terminar de ofender, ¿sabes? Si ya se habían ofendido, para no terminar de ofender.
Recuerdo que estamos en el año 1975.
Correcto.
Bueno, no, esto se hizo antes. Aquí en España vino en el 75, pero en Broadway se hizo antes. Exacto. Aquí en plena dictadura franquista. O sea, Camilo VI tuvo dos huevos.
Dos pares. Vamos a dejarlo ahí.
Dos pares. Porque hacer esto en plena dictadura, bueno, acaba de se estrenó 7 días después de que muriera Franco. Pero
aún así la censura.
La dictadura. Entonces fue un poco. Yo no me voy a arriesgar, la verdad, antes de ir a la cárcel, pero bueno, se arriesgó.
Y bueno, es. También se cuenta un poco la historia de María Magdalena, que si alguien ha visto El Código Da Vinci, pues va pues un poco por ahí. Y es que básicamente hay una rama de la religión que cree que María Magdalena tuvo hijos de Jesucristo, básicamente. Entonces hay varias canciones y se nos muestra también en el personaje de María Magdalena su amor por Jesucristo, pero no se llega a terminar de ver una evolución en el amor que sienta Jesús por María Magdalena.
Lo de que tuvo hijos con ella me lo creo más que lo de que se quedara embarazada del Espíritu Santo la otra, la verdad.
Mejor no ofendamos a nadie.
No, a ver, yo no quiero ofender. Son cosas y creencias mías. Lo que sea realidad ya es cosa vuestra. Vosotros creéis lo que queráis.
Yo me posiciono en neutro, ni sí ni no, porque
cada uno,
no quiero que me linchen.
Cada uno que opine lo que quiera. Eso solo es mi opinión, como en Twitter. Mi opinión.
Y bueno, este musical se ha representado más veces en España, no solo en 1970, que se queda así como muy... ¡Ay, qué antiguo! Pero no, había una versión más nueva, en 2007, puede ser.
Digo nada, que coge y viene un dios hippie y rockero a cantarte canciones en pleno 1975.
Ya, pero digo por fechas. Que hay en YouTube versiones más actualizadas de las canciones que las que estamos poniendo aquí, que son las de 1970. ¿Qué más?
Es que yo me acuerdo de mi padre contarme que iba con 16 años o 17 años que tiene mi padre en esa época a ver Jesucristo Superstar, que para la época era como ¡wow! Y de repente se encontraba un tío hippie, rockero, cantando y se quedó en plan, ¿esto qué es? En plan, ¿esto qué es? También por la época en la que se estrenó Gris y todo ese rollo. Y...
De hecho, es más, yo en religión en el instituto tenía un profesor de religión que era cura, o sea, el cura de mi parroquia, porque yo iba muchos años a la misa. Bueno, el caso es que tenía como marca páginas el póster, o sea, la imagen de póster de Jesucristo Superstar, y la gente, los de mi clase lo decían como coña, lo de Jesucristo Superstar, o sea, se ha tenido como coña. Pero la gente es como, ah, que existe un musical, y es como, sí. O sea, te estás perdiendo unas canciones rock maravillosas, sinceramente.
Hablando de sonoro es una pasada.
Sí, sí. Yo, sobre todo, me quedo con la de Di no me condenaré, que vamos a pasar a escuchar ahora, que es una canción que canta Judas y me parece preciosa. Ahí sí.
Si os ayudo con mi aclaración, yo nunca fui capaz de la menor región. Me ha costado mucho tiempo decidir, lo he pensado mucho antes de venir. Os juro que no lo hago por mi voluntad, tampoco por dinero ni por vanidad. Soy el único que sabe ver que a Cristo de las manos se le escaparán. Todos nuestros planes no se cumplirán. Yo sé que él ha llegado a esa conclusión y sé también que sabe lo de mi traición.
Y bueno, con esta canción se comprueba un poco. Para mí es como ya el resumen máximo de todo el musical. Pues Judas quiere las armas, Jesús no, Jesús quiere diálogo. Es como una buena revolución. Hay quien quiere diálogo y hay quien quiere liarse a tortas.
La verdad es que, a ver, bueno, el musical, la adaptación española está dirigida por Camilo VI, la de 1970. Uh-huh. Está producida, dirigida por él y supongo que las canciones también habrá metido mano. En la adaptación en español, obviamente, el musical no es suyo, no lo ha creado él. Es de un inglés que no sé quién es, pero es la adaptación española es de Camilo VI.
Exacto.
Y en sus tiempos mozos.
Cuando todavía no estaba cartonado y vivo.
Cuando tendría 40 años, 50.
Igual menos.
O 30, sí. Bueno, han pasado casi 40 años. Entonces, sí, no sé. Pongamos 30, 40, dejémoslo ahí.
Está... todavía de buen ver. No estaba cartonado.
Pobre Camilo VI.
Y vivo, pobrete mío.
Pobrecito.
Total, bueno. Que empezó como un homenaje y al final...
¿Y
mira,
los actores del musical quiénes eran?
Pues mira, principalmente Camilo VI, Teddy Bautista y Ángela Carrasco. Esos son los más principales, porque luego los demás es como...
Que también cantan ellos tres.
Exacto.
Son los que...
Hombre, no, Camilo VI estaba callado en una esquina.
Es decir, que son los que no se ha doblado la música, que son los que ponen las voces.
Exacto,
originales.
Exacto.
Me refería a eso, ¿no? Que lo que se en la esquina. Camilo VI hacía de Jesucristo Superstar, ¿no?
Correcto.
Él produciendo, dirigiendo y actuando. Vamos.
Es un Juan Palomés.
Le salió todo redondo.
Él se lo guisa, él se lo come.
Bueno, pasamos a mi sección que voy a contar anécdotas muy chulas.
Sana, oh, sana, hey, sana, oh, sana.
Bueno, y seguimos con este musical. Y yo voy a contar dos anécdotas muy chulas que pasaron en el año 1975. Y luego Carmen nos va a contar una anécdota que le hace mucha ilusión. De cómo...
Ya me metí en el saco.
De cómo conoció este musical, que es muy gracioso. Bueno, la primera anécdota es, se llama 38 latigazos, que es porque, bueno, en el musical a Jesucristo le pegan 38 latigazos. Spoiler.
Por si no te habías leído la Biblia.
El primer día del estreno, que fue el 26 de noviembre de 1975, el Jesucristo Superstar lo hacía Camilo VI, como ya hemos dicho, pues producción se equivocó y trajo un látigo de verdad, de metuno de mentira, y le pegaron 28 latigazos en directo. Pero él lo quiso, cuando llevaba un latigazo, obviamente le hizo mucho daño, pero no quería parar porque le iban a censurar la obra. Porque si la gente veía que estaba sufriendo, le censurarían la obra y él no quería censurarla. Así que aguantó y se llevó 28 latigazos de verdad. Y eso lo contó Camilo VI en una entrevista. Y luego la otra anécdota, que es la anécdota del foco, que es mi favorita, es que pusieron un foco de láser de luz color rojo, que ahora tú dices, pues un foco color rojo normal.
Vaya novedad.
Pero para el 1975 era como wow, que lo trajeron de Londres, por cierto. Y no podía pasar las aduanas porque se pensaban que era una bomba. Y entonces estuvo como un mes retenido, al final llegó para el estreno y la gente iba solo a ver el musical para ver si encontraba el foco que parecía una bomba. O sea, iban a ver la obra solo por el foco. Y era muy, muy gracioso.
Se montaron ellos solos un Dónde está Wally, básicamente. Sí.
Y todo esto es lo cuenta una chica que se llama Marta, que estudia música en ciencias de la música en la Universidad de Oviedo. Hizo un TFG hace 5 o 6 años y contactó con Camilo VI y con Teddy Bautista y con Ángela Carrasco y le explicaron un poco estas anécdotas. Y son muy graciosas porque es que me imagino a la gente de 1975 llegando al teatro en plan, ¡anda, una bomba! Hay que decir también que Jesucristo Superstar fue el primer musical que se hizo en la Gran Vía, porque antes se hacían en plan teatros clandestinos, en plan a las 2 de la mañana,
sí, más clandestino.
De la mañana, pero no se hacía un musical en plan musical de 6 a 8 o de 8 a 10 en la Gran Vía. Entonces fue lo que se cataloga como el primer musical del Broadway madrileño. Es que me gusta esa palabra, el Broadway madrileño. Bueno, y va a pasar Carmen a contarnos cómo conoció este musical, que es muy gracioso.
Venga, y volvemos al momento Lolita Flores, pero en versión Carmen. Bueno, pues mi anécdota... Uy, qué pasota estoy. Mi anécdota básicamente es que de pequeña, viendo el programa que tenía José Mota, uno de los tantos que ha tenido... había un sketch que era una de las canciones de Jesucristo Superstar y básicamente ridiculizaban a Zapatero y a Rajoy. No recuerdo quién era quién, no recuerdo si era Rajoy era Judas o Herodes y Zapatero era Jesucristo, no me acuerdo. Pero el caso es que me gustó la melodía y tal y me hizo mucha gracia. Y le pregunté a mi padre me dijo, ¿no has visto la película de Jesucristo Superstar? Y yo como, papá, tengo 7 años, ¿me ves cinéfila? No. Yo veo las películas de vaqueros que tú me pones cuando llego del colegio.
Nací en el 2000.
Exacto. Y bueno, y ahí quedó un poco mi pasión por el musical hasta que años después descubrí a Jerónimo Rauch y a Ignasi Vidal como actores de musicales y descubrí que Ignasi Vidal hacía de Judas y Jerónimo Rauch hacía de Jesús, sustituyendo, en plan, vino para hacer protagonista todos los días, pero sustituyendo al actor que verdaderamente fue antes. Y eso, y ya el disco ya lo tengo un poco por coña porque siempre digo, buah, pues como la canción de Jesucristo Superstar, no sé qué. Y una amiga me dijo, sí, pues toma, y me lo regaló en El Amigo Invisible y aquí lo tengo, ahora es mío, para siempre. Es mi tesoro.
Me hace gracia porque siempre el Ignacio Vidal y el otro, es que tiene un nombre.
Jerónimo Rauch.
Ese... tendrán que ser muy buenos como actores de musicales, porque siempre que hacemos un musical los nombres están en todos los musicales.
Son muy buenos, son muy buenos.
En todos los musicales están, menos
Hombre,
en La Llamada.
Todos no. No, no, porque ahora sí.
Ahora sí, no tenía que haber dicho nada, porque ahora sí está.
De los actores que me gustan musicales, ahora sí que están en La Llamada.
Ahora sí está. Y encima han fichado también a la de la familia Adams.
O sea, Los Miserables.
Menudo popurrí que han hecho ahí.
Sí.
También, que también hablan de Dios, por cierto.
Exacto.
Pero más moderno.
Pero es más moderno. Canta canciones de Whitney Houston.
En vez de rockero, Whitney Houston. Pero ahí está.
En lugar de ópera rock, Whitney Houston. Pero
ópera pop.
Ya está.
Bueno, después de esta risa que nos hemos echado, es que nosotras somos muy graciosas. Pasamos a mi sección cinefilia, que vamos a hablar de los Oscar. Bueno, vamos a hablar de algo que nadie ha hablado en esta radio.
En esta última
que nadie
semana.
Ha hablado seguro esto. Y llegamos un poco tarde, pero es cuando nos han puesto el programa. Vamos a hablar de la entrega de los premios Oscar. Que bueno, aunque ya hayan hablado de ella, cada uno tiene su opinión al fin y al cabo.
Y nosotras somos más graciosas, así que pues lo bueno, escucháis.
Pues la entrega de los premios Oscar, que fue la semana pasada. Sí, fue la semana pasada. Se entregaron, pues, los premios Oscar. Bueno, es que...
Qué redundante todo.
Es que somos así, no sabemos ni hablar. Bueno, la ganadora fue Parásitos, que se llevó 16 nominaciones y se llevó 4 premios Oscar. 4 ni más ni menos. Se llevó Mejor Director, Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Guión Original. ¿Qué te parece?
Maravilloso. No la he visto, pero ya, si bueno, se la han dado por algo.
Pero yo he leído, bueno, a mí me gusta mucho leer revistas y artículos sobre cine, y he leído pues que el cine surcoreano es un cine muy bueno, en general el cine asiático,
sí,
que está muy poco valorado porque aquí en Europa no se suele ver ese tipo de películas. Y ahora gane un director surcoreano el premio a Mejor Director y Mejor Película, pues es un reconocimiento para el cine asiático bastante bueno.
Exacto.
No he visto la peli, pero nuestros compañeros de clase que sí la han visto dicen que es una pasada, que la tengo que ver.
Yo estoy indignada con que le hayan dado Mejor Director, lo siento. Yo pensaba que iba a ser para Tarantino, sinceramente.
Bueno, Tarantino se ha llevado... Espérate, que me tengo
sí,
por
sí,
aquí.
Se ha llevado cosas, pero...
Mejor Director de Arte. Ay. A ver.
Pero le añadió arte.
a ver, mejor director. Es que estaba Tarantino, estaba el Bon Jujón este, perdón, es que no sé pronunciar el nombre. Y estaba Sam Mendes. Es Sam Mendes, ¿no? Sí, Sam Mendes. Es que me confundo con el cantante.
Sí.
Entonces, claro, es en plan, ¿quién se lo va a llevar? Al final se lo llevó Parásitos.
El Bon.
Bon Jo-hon. Es que, a ver, saqué el nombre. Y bueno, yo, a ver, no he visto la peli, pero creo que se lo merecía. Y
sí,
también por un reconocimiento del cine, iba a decir americano, perdón, surcoreano.
Que ya era hora. O sea, yo el año pasado descubrí una película coreana gracias a un profesor. Y es una de las películas más rayantes que he visto en mi vida. Ya no sabes si los locos son los que están dentro de los que están haciendo los personajes de la película o eres tú, que...
Tipo Matrix. No se sabe. Bueno, luego pasamos a premio a Mejor Actriz, que se lo llevó Renée Zellweger por Judy.
Zellweger,
perdón. No soy yo muy buena pronunciando nombres que no sean castellanos. Que se lo llevó por la película Judy. Luego, Mejor Actriz... ya no sé hablar.
Bueno, yo tengo ganas de ir a ver Judy, la verdad.
Mejor Actriz Secundaria se lo llevó Laura Dern por Historia de un Matrimonio, que es una película que está en Netflix. Muy buena, tenéis que ver. Yo ahí promocionando a Netflix. Netflix no me paga,
y ojo,
lo juro.
El que nadie se veía venir, mejor actor.
Nadie se lo veía venir. No ganó un Globo de Oro. O sea, si lo ganó, es una ironía. Es una ironía. No ganó un Globo de Oro, no ganó nada.
¿Qué
nada.
Va? Este año no ha ganado nada este hombre.
Joaquín Phoenix por El Joker. Era... La verdad es que yo hubiera... A ver, yo como opinión mía... Es muy bien, que está claro que se lo merece. Pero ojalá lo hubieran dos premios y se lo hubiera llevado DiCaprio también. Ojalá hubieran dos premios a Mejor Actor y se hubiera llevado uno DiCaprio y otro Joaquin Phoenix, porque los dos me gustan mucho, pero a ver.
No. DiCaprio, no me vendas a DiCaprio, no me lo vendas, no te lo voy a comprar.
Vale, pues yo lo compro.
Brad Pitt sí te lo compro, el premio que le han dado, sí te lo compro.
Pues ya lo compro yo, no te
DiCaprio no.
Joaquin Phoenix se lo merecía, no hay más que ver la peli y ver el papelón que hace, aunque la peli no sea de mi Agrado, gracias.
Y bueno, otro robo, mejor película de animación, Toy Story 4. Por Perdona, favor. Excuse me.
Por favor.
Excuse me.
Ahí Klaus. Estábamos, ahí estábamos nosotros los españoles con Klaus. Que bueno, aunque no hayamos ganado, hemos estado nominados a los Globos de Oro y a los premios Oscar. Que los Globos de Oro creo que si no los llevamos, ¿no? No me acuerdo.
Sí.
Ahí estábamos los españoles, dejando al cine español...
Bien alto.
En bien pie. Porque Dolor y Gloria
y
no
se dio. Y de animación.
Y de animación.
Que ojo, no
que
se tiene
aquí
en cuenta
en España no somos pioneros
animación
en animación.
De España, ¿eh?
Pues ahí estábamos, con Klaus, una película también de Netflix. Netflix no me paga, aviso. Que lo ha petado, o sea, lo ha petado... No habrán ganado un Oscar, pero ellos lo han petado porque se ha visto en todo el mundo, hasta en Estados Unidos y todo, han podido ver Klaus. Y bueno, que estaban al lado de Toy Story 4, entonces, que también película.
Un robo.
A mí
un
me
robo.
Gustó mucho.
Robo a mano armada, o sea, han entrado, lo han robado.
Bueno.
Ya está.
Luego, una película que yo vi que me encantó, que fue 1917, de Sam Mendes, que está, es una película que está, bueno, ya hablamos en el programa anterior de ella, que está grabada en plano secuencia, se llevó mejor sonido, mejor fotografía y mejor efectos visuales. Y merecido, porque la fotografía de la peli es exquisita. Tú no la has visto, ¿no?
No, yo no.
Pero
todavía no.
La fotografía de la peli y los efectos visuales es, vamos, magnífica. Yo creo que la mejor fotografía de las pelis que he visto actuar de estos últimos años. Me ha encantado, o sea, pero encantado. Mejor sonido se lo llevó... también esta peli, aunque mejor banda sonora se la llevó otra vez Parásitos, pero bueno, la verdad es que bastante guay. Y mejor vestuario se lo llevó la película Mujercitas, que no, quiero ir a verla porque sale un actor que me encanta, Timothée Chalamet, te amo. Y bueno, eso es un resumen un poco así de los premios Oscar por encima. Hubieron luego mejor cortometraje, mejor vídeo y demás, pero eso no lo vamos a contar. Y voy a pasar de mi agenda cultural, ¿vale? Y os voy a decir, pues, nada, la agenda cultural de esta semana en el Teatro Principal de Alicante.
Os vamos, porque...
He dicho en el Teatro Principal de Alicante.
Ah, bueno.
Luego os contará ella otras cosas, pero las son más importantes las mías.
Pues sí, hombre. Bueno, yo me abro más que tú.
A ver.
A la cultura.
Eso es verdad. Bueno, este viernes en el Teatro Principal de Alicante tenemos al cantante Dani Fernández, que es, lo conoceréis porque es componente del grupo Aurin, con su tour Incendios. Y bueno, yo voy a ir, con mi hermana a verlo. Y es a las 8:30 en el Teatro Principal de Alicante. Y quedan poquísimas entradas. Creo que quedan unas menos de 100, creo, 50 o así. Por lo que vi ayer, que lo chequé. Y bueno, si queréis ir, estáis a tiempo para comprar las entradas. Son baratitas. Creo que la más barata cuesta 20 y la más cara 27 para ser el Teatro Principal.
Ojo.
Está bien, que siempre se pasa de precios. Y bueno, es este viernes 21 de febrero a las 8:30. Luego, el 22 de febrero tenemos en el hall del teatro, no dentro del teatro, sino en el hall que hay dentro del teatro, tenemos un teatro en inglés para niños que se llama Atención a mi inglés. Kids and,
¿lo digo
stories
yo?
The Wolf on These Seven Kids.
¿Lo digo yo?
Repítelo.
Kids and Stories, The Wolf and These... eso lo has escrito, ¿no?
Está escrito como está escrito en la página del Teatro Principal.
And The Seven Kids. Eso está escrito mal, perdona. Que
arroba Teatro Principal, lo has escrito mal. Yo lo he escrito como está escrito en el teatro.
Eso está mal. Fijo.
Bueno, lo has pronunciado igual que yo. Es a las 12 de la mañana, el sábado 28 de febrero, y la entrada son 5 euros. Y es un teatro, por lo que he visto, es un teatro así dinámico para niños, para aprender inglés. Y bueno, aunque es para niños, puede entrar todo el mundo,
exacto,
lógicamente. Y luego ese mismo día por la tarde, a las 8 de la tarde, y el 23 de febrero a las 6, tenemos una obra de teatro, o sea, los dos días, tanto el sábado como el domingo. Tenemos un teatro que se llama Volvió una noche, que está dirigido por Eduardo Robner, que es de un chico que va al cementerio a visitar a su madre muerta y le cuenta que se va a casar y se le aparece la madre preguntando con quién se va a casar. Y entonces la madre como se espanta, lógicamente, como haríamos todo el mundo. Y entonces la madre invoca al demonio para que le castigue, según...
¿Qué se han tomado?
No lo sé. Y pues al final no sé lo que pasa porque No, no he visto la obra, pero
habrá que verla.
Esa es la sinopsis de la obra. Habrá que verla para ver qué pasa. Y está catalogado como teatro de la tercera edad, pero también puede ir un montón de gente. Y las entradas son 10 euros, tanto los dos días como el sábado a las 8 y el domingo a las 6.
Y bueno,
pasamos con Carmen y su agenda.
Ahora yo, que voy a intentar ser rapidita. Por un lado tenemos en el ADA, en el Auditorio de la Diputación de Alicante, música de cine, el 21 de febrero. A las 7 horas, en el ADA, obviamente, y las entradas son a 10 y 20 euros, o sea que no está mal, sinceramente.
Habrá gente que no sabe lo que es el ADA.
Auditorio de la Diputación de Alicante, nuevamente, al lado de la Plaza de Toros, y si no lo busquéis por Google. Luego, los niños cantores de Viena en el ADA nuevamente. El 25 de febrero tenemos a los niños cantores de Viena bajo la batuta de Manolo Gañín.
¿De Viena o de Villena?
De Viena, no Villena.
Austria.
En el Auditorio de la Diputación de Alicante a las 8 horas y con entradas de 40 y 60 euros.
Uf.
Está un pelín más caro, pero claro, vienen de donde vienen.
Ya pueden gustar mucho la...
Luego, en la UA, Universidad de Alicante, ahí haciendo competencia.
Aclarando.
Actúa mañana, o sea, se hace mañana, perdón.
En el Paraninfo.
La Biblia contada por... Xavi Castillo, una obra de teatro en valenciano.
Nos arroba la idea.
Que es en el Paraninfo a las 8 de la tarde y cuesta 5 euros la entrada. Luego, tenemos una jam de improvivencia. Yo he ido a muchos espectáculos de improvivencia y no tienen desperdicio. O sea, son muy grandes. Son maravillosos. O sea, te ríes lo que no está escrito en las escrituras de la Biblia, vaya. Y es el viernes 21 a las 8 y media y... en el Taller Tumbao, en Alicante, y cuesta 7 euros la entrada.
¿Dónde está eso?
Ni idea, pero bueno, se busca en Google. Luego tenemos, hasta el 27 de febrero, una exposición de memoria, o sea, se llama Exposición Memoria, en el Refugio Antiaéreo de Séneca.
¿Séneca Autobuses?
Sí, y el horario pone hasta las 6. No pone nada de precios, así que
supongo
imagino
que gratis.
Sí,
si es una
a no ser que quieras reservar para ver los antiaéreos, o sea, los refugios antiaéreos, que sí que cuesta dinero, pero tienes que reservarlo con antelación.
Si es una exposición, supongo que sea gratis.
Luego tenemos en Elche, en el Gran Teatro de Elche, Yo voy conmigo, que es un teatro dirigido a una edad muy concreta, que es de 6 a 12 años, ya que habla del paso de la niñez a la adolescencia. Es el 1 de marzo a las 5 de la tarde y las entradas son a 6, 8 y 10 euros. Y luego tenemos que se vuelve a poner en programación Joker en los cines Odeón. Y hasta el 23
de febrero. Pero son los de Elche, los de San Vicente,
sí, sí,
¿no?
Hasta el 23 de febrero. Y por último, lo que más me incumbe a mí, que es Elche Go, ¿vale? El primer Salón del Manga, los Videojuegos y la Cultura Alternativa, que es del febrero 29, lo estoy diciendo tal cual está escrito aquí, del 29 de febrero al 1 de marzo, en L'Escorchador. Son dos días y hay muchas actividades, vienen cosplayers españoles que han ido a concursos internacionales, yo no me lo perdería, la pena que yo me lo tengo que perder.
Carmen es súper fan de los cosplayers. De disfrazarse.
Sí, bueno.
Y de carnaval.
Y lo he dicho todo esto rápido porque estamos ya sin tiempo y tenemos que despedirnos aquí.
Bueno, volvemos el 3 de marzo.
Puede ser, no sé.
Espero que os haya gustado el programa, que es así un poco más antiguo. Y bueno, espero que os vaya muy bien el curso, que no os agobiéis.
Y os dejamos con la canción de Es más que amor.
Ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz.
Esta noche debo descansar, pues el mundo sin mí seguirá.
Duerme bien, con el sueño podrás olvidar.
Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.